Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Show. Hoy tenemos un episodio muy especial. Realmente me complace compartir con ustedes este episodio. Y el motivo especial es que es nuestra primera colaboración y es el primer episodio en el que tenemos invitados. Ellos son Joel y Ruth, dos talentosos fotógrafos que apenas van iniciando, pero realmente tienen muchísimo, muchísimo talento. Estuve hablando con ellos este sábado pasado, 14 de julio del 2018. Así que te invito a que te pongas cómodo y escuches toda la conversación. De antemano les pido disculpas porque puede ser que se cuele uno que otro sonido, porque estábamos en un área abierta y cuando llegamos estaba todo muy tranquilo, pero luego había niños, pasaron vehículos y puede que escuchen esos sonidos, pero editamos este episodio a lo mejor que pudimos para que ustedes tengan la mejor calidad posible y puedan apreciar todo el contenido, puedan apreciar todo lo que se habló y sacar provecho de la conversación que tuvimos. Para no hacerlo muy largo, pues te dejo con este episodio. Espero que lo disfrutes, que lo devores, que saques todo el conocimiento que puedas y que te animes también a venir y participar en un episodio junto con nosotros. Sin más que agregar, este es el episodio número 11 de Creative Show. Bienvenidos a un nuevo episodio de Creative Show. Este es el episodio número 11, si no me equivoco. Y hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Si ustedes escuchan algún tipo de ruido, significa que eso va a ser porque estamos en la calle, estamos en un área verde, así haciendo algo más fresco. Pero bueno, preséntense, chicos. Sus nombres son
Ruth
y Joel.
Bueno, Ruth y Joel son dos fotógrafos que conocimos por Instagram. Son dos personas que van iniciando y tienen un talento increíble, porque muchas de sus fotos realmente nos encantan y les seguimos en su cuenta. Y queremos que nos cuenten un poquito sobre cómo iniciaron, qué les motivó a iniciarse en la fotografía, sobre todo. ¿Qué fue eso que levantó, que despertó esa chispa así, como de que, ok, quiero ser fotógrafo, me gusta la fotografía?
Bueno, la verdad, a mí personalmente siempre me gustaba. O sea, me gustaba lo que tenía que ver con diseño gráfico, pero yo nunca pensé que la fotografía me iba a llamar hasta que ocurrió el momento en el que tomé una materia. Entonces, como que yo decía como que esto me gusta, también me gusta, pero no tenía... Cada vez que yo veía algo que me gustaba, o sea, un paisaje o lo que sea, siempre pensaba, yo quiero tener una cámara. Porque me gustaba como, quizá, como yo podría hacer una foto. Entonces, después que tuve mi cámara y comencé, entonces yo descubrí que de verdad eso era algo que me apasionaba, aparte de lo que es la publicidad.
Qué interesante. Y una pregunta, ¿en qué momento se... Porque Ruth, tanto Ruth como Joel, quiero que lo sepan, son partners, como se dice, ¿verdad? Son compañeros de labor. Entonces, ¿en qué momento se... ¿Quién jala a quién? ¿Ruth jaló a Joel o Joel jaló a Ruth?
Bueno, en realidad nosotros salíamos literalmente todos los fines de semana a hacer fotos. Así, sin planeación, aleatoriamente. Salíamos como un grupo de 10 a tirar fotos. Pero en ese grupo de 10 habían como máximo 3 cámaras. Y era un poquito difícil. Demasiado difícil. Sí, no la... Otro tenía su estilo, uno tenía el suyo, uno tenía otra idea y no como que...
No congeniaba.
Exactamente.
Sí.
Hasta que Ruy y yo decidimos, creo que fue ambos, nos reunimos los dos, unimos fuerza los dos, ya que dos son mejores que un grupo, las cosas salen mejor que con un grupo.
Sí, porque no es lo mismo tener dos personas ponerse de acuerdo que ponerse de acuerdo 10, o sea, totalmente diferente. Ok, entonces me dijeron que compraron una cámara, obviamente, para poder dedicarse a esto de la fotografía. Entonces, buena pregunta. ¿Nueva o usada? ¿Qué ustedes opinan aparte de eso? ¿Es necesario una cámara usada para iniciarse la fotografía o realmente no tiene que ver? O sea, ¿es necesario una cámara nueva o realmente no tiene que ver con qué cámara comience? En su opinión.
Yo creo que la verdad no tiene que ver, pero está claro que tú tienes que saber lo que tú estás comprando. Tiene que estar informado principalmente saber básicamente cómo funciona la cosa, porque tú, o sea, al menos a mí, yo compré una cámara usada y hasta ahora me ha ido bien.
Ok, bueno, por ejemplo, una vez se da el caso de que hay veces que personas compran cámara, pero ya la cámara, como quien dice, está ya en las últimas y no le dura ni un año realmente utilizándola. Entonces siempre es importante verificar, ¿verdad?, que esté en buenas condiciones. Pero sí, efectivamente no es importante que sea una cámara nueva, uh-huh, o que sea vieja. O sea, el asunto es tener algo con qué comenzar. Y eso realmente es un tema importante en lo que nos enfocamos aquí. Y es que nosotros somos muy pro de que comencemos con lo que tenemos. O sea, no hay que esperar a tener algo pro, como le quieren decir, entre comillas, para uno poder hacer un buen trabajo. Realmente se puede hacer un buen trabajo hasta con un celular si tú sabes utilizarlo. Si sabes sacarle potencial. Entonces, ya que ustedes deciden entonces comprar una cámara y dedicarse a esto de la fotografía, entonces deciden crearse una cuenta de Instagram, ¿verdad?
Sí.
¿Tuvieron algún inconveniente? ¿Cuántos seguidores ustedes tienen ahora mismo?
Yo estoy cerca de los 300.
Ok.
Y yo de los 800. No, perdón. 900.
Ok. Ustedes tienen cuentas separadas, ¿verdad?
Sí.
Entonces ustedes son compañeros de fotografía, pero tienen, o sea, cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Uh-huh.
Exactamente.
Básicamente.
Okay. Pero son muy, muy, muy parecidos.
Entonces, una pregunta. ¿Ustedes mismos retocan sus fotos o alguien más las retoca?
O sea, individualmente.
Individualmente. Uh-huh. Ok, ¿cuál es su programa favorito para retocar?
Ahora mismo, Lightroom. Lo que
Lightroom, ok. Uh-huh. ¿Y Joel?
Lightroom y Photoshop.
Y una pregunta, si ustedes tuvieran que elegir, si dice Donald Trump ahora mismo, dice, vamos a quitar todos los programas de edición, solamente vamos a dejar uno solo, ¿cuál ustedes quisieran que fuera? ¿Lightroom o Photoshop?
Está difícil.
Buena pregunta.
Es que...
Sí,
ustedes saben que Donald Trump le da por cualquier cosa en cualquier momento.
Sí. O sea, si es para fotografía.
Sí, fotografía. Solamente. En tu opinión, sí.
Sí, en mi opinión, yo pensaría que Lightroom. Porque yo soy una persona que no, al momento de editar, o sea, no es que soy pro tampoco, pero al momento de editar, no me gusta cargar la foto. Me gusta que tenga una esencia natural, que se vea, uh-huh, natural. No me gusta ponerle mucho filtro ni muchas cosas. Pero Joel...
Yo digo que Lightroom también. Literalmente puedo con todo.
Bueno, realmente depende, ¿verdad? Porque hay muchos estilos fotográficos, realmente. Hay muchas personas que hacen la colorización en Lightroom y después hacen el retoque en Photoshop.
Exacto.
Pero esto es un asunto realmente de preferencias.
Uh-huh.
Lo que funcione mejor para cada quien. Yo creo que también me quedaría con Lightroom. Porque realmente yo creo que la mayor parte de mi estilo fotográfico está en el color. En cómo yo presento el color de mi fotografía y eso yo lo llevo a cabo en Lightroom. Por eso digo que me quedaría con Lightroom, sí, si Donald Trump decide que nada más va a haber un solo programa de edición, pero esperemos que no le dé por eso. Entonces, ok, pasando del programa de edición, viene una etapa difícil y fue una etapa con la que mi esposa Julian y yo tuvimos mucho inconveniente y fue con la de exportar las imágenes. Por ejemplo, nosotros nos esforzamos muchísimo haciéndole sharpen a la imagen para que se vea bien nítida, bien definida. Y cuando llegaba el momento de subirlo a Instagram, primero el crop, el asunto del crop, de que Instagram no te deja que la foto salga entera, sino que te la corta un poquito. O sea, tiene que ponerla o en una proporción de 4 a 5 o cuadrada. O sea, un desastre realmente. Y me parece realmente de muy mal gusto que una red social, o sea, dedicada a la fotografía, no,
sí,
te dé ese tipo de flexibilidad de tú poner la foto tal cual la tomaste. Entonces la persona tiene que recurrir a aplicaciones terceras como InstaSize, por ejemplo, y diferentes tipos de aplicaciones. Pero en el caso suyo, ¿cuál ha sido su experiencia con el sistema que tiene Instagram para subir la foto? ¿Les ha dado problemas? ¿Le baja la calidad o no? ¿Qué le causa a su fotografía?
Bueno, al momento de subirla, como usted dice, a uno le cuesta mucho que le recorta la imagen,
sí,
al momento de subir la foto.
Sí.
Que uno tiene que ir a diferentes aplicaciones. Y la otra es que le baja mucho la calidad.
Uh-huh.
De verdad que sí. A menos que la foto sea muy buena en sí o subirle el enfoque para que se vea nítida, pero en verdad le baja mucha calidad.
Sí, le baja mucha calidad. Y eso realmente es un problema que tiene Instagram, pero que no muchas personas conocen. De hecho, nosotros lo descubrimos fue hace muy, pero muy, pero muy poco. Y fue el asunto de el porcentaje en la compresión de la imagen. ¿En qué formato ustedes exportan las imágenes?
JPG.
En JPG, ¿verdad? JPG. Bueno, nosotros también les portamos en JPG. Pero vimos un canal de YouTube, porque realmente el descubrimiento no fue de nosotros, sino que fue de alguien que lo vio, que se llama Mango Street. Y esas personas hicieron un experimento haciendo diferentes, o sea, subiendo la misma foto a una cuenta experimental, y la subieron a un 100% de calidad, después a un 80%, a un 75% de compresión, o sea, de JPG, tú sabes cuando te exporta, te da como cuánto tú quieres comprimir. Entonces, haciendo un pensamiento lógico, yo decía, bueno, mientras más calidad yo le exporte, pues mejor se va a ver, porque de todas formas Instagram le va a quitar calidad. Resulta que no.
Al revés.
Resulta que cuando la imagen pasa de 1 megabyte de tamaño, Instagram comienza a reducir ese tamaño porque es una plataforma online que necesita que las imágenes carguen rápido. Por lo tanto, la misma plataforma comprime las imágenes. Por lo tanto, cuando tú le entregas a Instagram ya la imagen ya comprimida, por ejemplo, tú le entregas un JPG a un 75% de calidad, la imagen se te ve perfecta y cuando tú la subes no te va a bajar la calidad porque dice, esta imagen no es necesario comprimirla. Y ese es el gran misterio de Instagram, que realmente parece de muy mal gusto realmente, porque ellos no te informan sobre esto, no te dan una opción, o sea, no te dicen, ok, tú tienes que hacer tal cosa, tienes que hacer tal cosa para que esto se vea bien. Eso es básicamente, si lo descubriste bien y si no, allá tú. O sea, eso es un gran problema. Así que para los que están escuchando este episodio y tienen ese problema con el asunto de las fotografías en Instagram, pues ténganlo pendiente. Otro truco también, que es para cuando uno, siempre que la imagen le hace crop, ¿verdad? Otro truco es que cuando tú tomas la foto, trata de, si tú vas a hacer un encuadre, ¿verdad? Trata de alejarte más y tomarla más lejos. Así cuando te le haga crop, entonces tú puedes salvar la foto como tú realmente la habías pensado y ya quitas el pedazo que sobra.
Sí, porque, o sea, yo me he dado cuenta, pero a la vez no sé por qué. Porque hay veces que yo quería subir una foto que quizá tenía vamos a decir, que era de noche. Y a mí me gustaba como el fondo que tenía, el cielo, cómo se veía y todo. Y entonces tenía que cortarla obligatoriamente. Entonces, ¿ahora qué tú lo dices?
Fuera de, vamos a decir, fuera de Lightroom y Photoshop, ¿cuáles otras aplicaciones, vamos a decir, aplicaciones móviles, a ustedes les gusta de edición fotográfica?
Hay una que se llama Snapseed, algo así.
Snapseed.
Esa misma.
Esa es la de Google.
Me encanta.
Esa es bien buena. De hecho, dentro de las aplicaciones pro, fuera del Lightroom móvil, Snapseed es la próxima de las mejores. ¿Ustedes ya han tenido clientes? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes haciendo fotografía?
Como 2 meses.
Juntos 2 meses. Pero
dos meses.
Yo
dos
tengo
meses y algo. ¿Algo así?
Yo compré mi cámara en enero. Tengo 6 meses.
6 meses.
En la fotografía.
Bien, una pregunta. ¿Alguien se, así, sin ustedes buscarlo, si ha venido y se ha acercado y le ha dicho, mira, yo quiero que ustedes me ayuden con tal cosa? Una fotico allí, sí. Una sesión de tal cosa,
sí.
O sea que realmente, por el simple hecho de que la persona conoce que ustedes son fotógrafos, vienen y lo le buscan.
Sí, la verdad, sí.
Es bien curioso porque hay personas que realmente hacen malabares y no consiguen hacer como que le paguen una sesión. Entonces, otra pregunta. ¿Cómo ustedes, digamos, si yo vengo y le digo, ok, yo quiero una sesión de, déjame ver, de un cumpleaños, algo sencillo realmente? ¿Cómo ustedes me cobrarían eso? Porque eso también es otra pregunta. O sea, ¿han tenido problemas ustedes con ese asunto de...?
Sí, yo he tenido problemas. Primero tomar en cuenta cuánto va a durar el cumpleaños.
Ok, el tiempo.
El tipo de lugar que puede ser el cumpleaños. Si te quedas muy lejos de la casa, cuántas fotos quieres, si la quieres revelada,
si quieres
que la edite.
Okay.
Todo eso es tiempo y trabajo.
Sí.
Entonces ya es un poquito difícil. Otra vez que me gusta demasiado, antes de hacer el trabajo, ir al lugar y ver a qué me voy a enfrentar. Pero si lo haces experimentando, cuando una vez les das un precio bajo y sales perdiendo.
Exactamente. Sí, buen punto.
Yo creo que eso para ambos. O sea, yo cuando nosotros hablamos, yo te dije que teníamos como una boda. Entonces me dio algo de pena porque como es nuestra primera vez, yo dije, me quedé como frisada pensando porque aunque yo
tomo... O sea, cuando te preguntaron el precio...
Ajá, exacto. Sí. Me quedé pensando, porque aunque yo soy fotógrafa, o sea, yo no sé, o sea, yo no saco fotos, o sea, físicamente. Yo no la voy a imprimir.
No la tiene... imprimes.
Exacto. Entonces yo no sabía cuál era la tarifa de sacar 3 fotos de tal tamaño y esta cosa. Entonces yo le dije que teníamos que pensarlo.
Ajá.
Igualmente le dimos un costo, un precio bajo, que no, pero como eran personas que nosotros conocíamos,
sí,
nosotros debimos dejársela así, porque yo dije, los dos salimos ganando, porque la esposa, ella es diseñadora y ella hace como productos, entonces ella quería también hacerle publicidad. Entonces yo dije, bueno, vamos a dejarlo así porque los dos salimos ganando. Simplemente, pero a mí me costó un poquito porque me dio pena.
Sí.
Mucha pena. No sé por qué.
Qué bueno ese punto que tú tocas, porque realmente a nosotros nos pasó así, no una, ni dos, ni tres veces. O sea, fueron muchas veces en que nosotros tuvimos la oportunidad de realmente hacer un negocio y estábamos, de hecho, invertimos en equipo, invertimos en iluminación, en muchísimas cosas para dedicarnos a esto. Y en el momento de decir el precio, era como un nudo en la garganta.
Exacto, es una
sensación que uno no sabe realmente describir. Y todo el que inicia a hacer algo creativo, ¿verdad? Pasa por ese. Yo creo en lo personal que todo el mundo pasa por esa etapa en que dice, ok, ¿cómo le pongo precio a algo que realmente no es tangible, es un servicio? Entonces, ustedes dijeron la clave, que fue el tiempo. El asunto es que tú tomas todos tus gastos mensuales, ¿verdad? Junto con lo que te costó tu equipo, lo divides en el año. Te va a dar un dinero mensual, eso tú lo sumas a tus gastos mensuales, y entonces todo eso tú lo divides entre horas de trabajo, y te va a dar exactamente cuánto cuesta tu hora de trabajo. Entonces tú te aseguras de que cuando tú vas a cobrar, tú dices, ok, bueno, voy a hacer una sesión de 4 horas para un cumpleaños. El cumpleaños va a durar 4 horas. Perfecto, entonces ya tú sabes que 4 horas de tu trabajo, tú, digamos, tu trabajo cuesta 300 pesos la hora, ok, entonces ya tú multiplicas 4 por 300, tú tienes un precio justo para el cliente y es un precio que realmente va a remunerar correctamente tu tiempo. Tú dices, ok, ¿cuántas fotos de ahí van a ser editadas? Ok, van a ser editadas, 24 fotos. Bueno, tú sabes que ya de esas 24 fotos, en base a tu tiempo de edición, tú dices, bueno, yo me tomo una hora editando 4 fotos. Tú la divides y entonces ahí tú sabes cuánto tú vas a cobrar por el tiempo de edición. Todo es en base al tiempo. Y al final tú vas a terminar con un precio que realmente es justo y que te va a cubrir. Aparte de eso, tú le sumas los gastos operativos. Por ejemplo, si tú tienes que tomar un taxi para moverte al lugar, eso se le suma al precio. Si tú tienes un vehículo, pero tienes que echarle combustible, pues eso también se le suma al precio del servicio que tú vas a ofrecer, porque son gastos operativos. Si tú tienes que ir a un sitio, vas a durar, que te digo, 8 horas trabajando, 6 horas, necesitas comer en el transcurso, pues también eso es parte del gasto operativo. Y todo eso se resume en el precio final que va a recibir el cliente, y es un precio realmente justo. Hay muchos fotógrafos que están realmente abaratando el mercado, es decir, que están haciendo el precio, o sea, están haciendo precios ridículos, o sea, no se toman el tiempo para calcular cuánto vale su trabajo, y al final ni ellos están ganando, ni están dejando que los otros ganen, porque están regalando el trabajo prácticamente. Entonces el cliente se malacostumbra, y cuando se topa contigo que realmente estás haciendo un buen trabajo, posiblemente mejor que el que lo hizo, que el que hizo el trabajo anterior, y tú le dices, bueno, este es mi precio por este trabajo, entonces no lo quiere pagar porque ya encontró, dice, bueno, fulano me lo hace por tanto. Pero eso es algo, eso con lo que hay así que vivir. Entonces yo siento que he hablado demasiado realmente, pero quería aportar ese punto porque tenía mucho tiempo esperando para este episodio, para hablar sobre ese tema, porque hay muchas personas que están pasando por lo mismo, que no saben cómo ponerle precio a su trabajo. Y de hecho, en el próximo episodio voy a desglosarlo mejor, parte por parte, porque hay una fórmula que nosotros utilizamos para eso, y ahí va a quedar mejor plasmado. Esto es como hablándole por la ribita. Sí, para sacar realmente la fórmula, para que todo el que escuche este episodio sepa cómo sacar el precio de su trabajo. Pero eso realmente es una de las cosas con las que las personas más batallan. Entonces, sí. Otra pregunta que tengo para ustedes es, ¿cómo ustedes definieron su estilo fotográfico? Por ejemplo, hay personas que les gustan los retratos, a otros les gustan los retratos, pero no les gusta el retrato natural, sino que les gusta hacer como, o que sea blanco y negro, o que se vea así como muy vintage, o que sea como muy estilo urbano, a otros así como muy, muy dreamy, así como muy tipo princesa. O sea, ¿cómo ustedes ¿Cuándo fue el momento que ustedes llegaron a la realización de decir, ok, este es el estilo por el que me gusta, me voy por ahí?
Bueno, cuando nosotros salíamos a hacer fotos con el grupo, bueno, al menos yo dije, no es lo mismo hacer la foto a un paisaje que a una persona. Fue ahí cuando comencé que me gustaron los retratos. Entonces comenzamos a hacer fotos a personas, a nosotros mismos.
Nosotros dijimos, tenemos que buscar personas que se sientan cómodas, que uno la haga sentir cómoda al frente de la cámara, porque mucha gente dirá, sí, a mí me gustan las fotos, pero no es lo mismo cuando tú estás con un fotógrafo. Tú tienes que sentirte cómodo porque eso se transmite.
Claro que sí.
Entonces, la verdad, sí, a mí me gustan mucho los retratos. Me gustan mucho las cosas que son simétricas. Ajá. O sea, que tienen como una estructura continua. Se ve organizado, me gusta mucho, mucho, mucho eso.
¿Pueden decir sus cuentas de Instagram para que las personas lo sigan y puedan ver, mientras van escuchando el podcast, puedan ir viendo quiénes están realmente detrás de este audio?
Bueno, mi Instagram es Joel Severino, con doble L, todo pegado.
El mío es Ariestel, sí, así de simple.
¿Ariestel?
Ara.
Ara Estel. Uh-huh. Ok. Por ahí pueden contactarlos para hacer fotografías de cualquier tipo, ¿verdad?
Sí.
¿Pero cuál es su fuerte?
Retratos.
Retratos, o sea, si es fotografía de retrato, mejor.
Sí. Mejor.
Ok. Entonces, ustedes están ubicados en Santo Domingo, ¿verdad? En la capital.
Santo Domingo Norte.
Ok, Santo Domingo Norte. Entonces, ya ustedes saben, señores, si ustedes quieren apoyar a estas personas, saben que este podcast realmente se dedica a eso, a que hagamos una comunidad, que nos apoyemos unos a otros, porque realmente no. Y esa es otra pregunta que tenía para hacerles, para lo último. Y era que, ¿cuál era su opinión respecto a la comunidad de creativos dominicana? Porque yo he visto algo, y quizás he sido yo, pero aprovecho que están ustedes para corroborar mi punto de vista. Y es el siguiente. Si un creativo dominicano ve que se levanta otro creativo allá, lo ve como una competencia. Y no lo ve como que se pueden apoyar. O sea, no sé por qué es esto. ¿Es realmente una perspectiva mía o es así?
Es así.
Es así. Hay mucha rivalidad.
Al menos aquí yo lo veo así. Porque a mí me gusta mucho ayudar. Si, o sea, no necesariamente yo tengo que ver el dinero, lo que me va a dar, pero a mí me gusta mucho ayudar. Porque yo entiendo que si todo el mundo gana.
Sí.
De alguna manera tú ganas. Entonces yo no veo el por qué siempre es así. Al menos en este país.
Sí, aquí es difícil realmente.
Aquí es muy difícil, entonces.
Es difícil, y de hecho, hay personas como que tienen su grupito específico, como que, hey, nos juntamos con esta gente, pero esto no está a nuestro nivel.
Exacto.
Ellos para allá, para otro lado. De hecho, hay muchos fotógrafos muy buenos aquí. De hecho, por el Instagram hemos hablado con otras personas, con diferentes fotógrafos, invitándolos al podcast o invitándolos a hacer colaboraciones con la fotografía, y ellos simplemente te dejan en visto y ya, y no importa.
¿Y no debería de ser así?
Sí, realmente hay muy poco compañerismo, hay muy poca colaboración.
Exacto.
Y eso es algo que a la larga, o sea, a la corta o a la larga, te lleva realmente al fracaso. Porque termina siendo una persona aislada. Y de hecho, era como yo te compartí una vez. Nosotros estábamos hablando los otros días, fuera del episodio. Estábamos hablando cuando estábamos planeando esta visita. Y era que hay personas que a veces dejan de tomar trabajo porque no tienen quien les acompañe. Por ejemplo, si tú tienes un evento de una boda.
Que es bastante grande.
Exactamente, algo bien grande que tú necesitas, o que necesita una persona tomando la novia, otra persona grabando al novio, uno en fotografía, otro en
Exacto.
video. O sea, si tú eres tú solo y te has aislado todo el tiempo y has evitado contacto con todos los demás creativos, ¿cómo tú vas a tomar ese trabajo?
No
hay forma.
No se puede.
Realmente no hay forma, y eso es un pensamiento ilógico, y es un pensamiento tercermundista. Porque fíjate que en los Estados Unidos se utiliza mucho eso de colaborar. O sea,
sí.
Un youtuber, por alto que sea, o sea, si el otro que lo está haciendo tiene talento, por ejemplo, mi youtuber favorito, que es Peter McKinnon.
Okay.
No sé si ustedes lo conocen.
No.
Bueno, Peter McKinnon es un youtuber, él es fotógrafo y también le gusta la cinematografía. Y recientemente él hizo un episodio con una persona que apenas estaba comenzando en YouTube. Y okay. Él lo hizo específicamente para mostrarlo en eso. O sea, la gente se basa tanto en los números y miden tu éxito por los números. ¿Por qué tanto número tú tienes detrás de ti? Ellos ven tu cuenta y dicen, ah, bueno, esta gente nada más tiene 300 seguidores.
Y no te
esta gente no son...
No te sigue.
No son de...
Eso es así.
Exactamente. O sea, que no entiendo qué sentido tiene realmente. Porque si tú que estás iniciando, pero tienes realmente talento...
Todo es como un nivel de popularidad.
Exactamente. Todo se ha vuelto un asunto de popularidad cuando no debería ser. Pero yo espero que poquito a poco podamos ir rompiendo ese paradigma y que realmente las personas comiencen a darse cuenta de que esa no es la vía, sino que realmente hay que aprender a colaborar. Hay que aprender a ser más humildes. Y, a ver, humildes. Hay que aprender a ser más humildes y realmente, o sea, soltar ese orgullo, porque eso no ayuda, eso realmente atrasa. Y realmente yo estoy muy agradecido con ustedes que han venido aquí, realmente sin conocernos de la nada, simplemente les hablé y todo fue como así, bien chévere. Y realmente gracias por su tiempo y por su confianza. Entonces, antes de despedir, ¿cómo ustedes hacen para contactar, por ejemplo, con personas, para hacer colaboraciones, para hacer fotografías? ¿Cuál es su medio?
Bueno, mi medio es mi trabajo.
Ok.
Yo enseño mis fotos en mi trabajo y a muchas personas le han gustado. Y ya he hecho un par de trabajos con ellos. Incluso a mi gerente ha hablado conmigo que él puede ayudarme como a hacer fotos en empresas y eventos, cosas así, empresariales. Uh-huh. Es un medio que estoy utilizando por ahora, pero con el tiempo lo que quiero ya es expandirme.
Sí.
O expandirnos.
Sí, exacto.
Sí, realmente. Eso es un punto muy importante, porque hay veces que a nosotros nos pasó también en el principio, y es que nos enfocamos mucho en hacer buena fotografía, pero no hacíamos relaciones. O sea, si tú,
exacto,
no haces relaciones,
eso es primordial.
Te estás matando tú a ti mismo. O sea, si no haces relaciones, no hay forma. ¿Cómo tú
no
vas a hacer fotografía si no tienes personas? Por ejemplo, un método que nosotros utilizamos es por Instagram. A veces nos escriben, a veces nosotros les escribimos. Pero como les decía, a veces es difícil porque hay personas que o te dicen, bueno, para hacer una foto con ustedes tienen que pagarme tanto. O sea,
ay, ay, ay.
Y ahí es donde viene realmente el asunto. Porque si tú dices, bueno, me estoy lucrando de esto, estoy trabajando para una compañía, pues yo pago una modelo para que pueda tener una foto buena para entregarle un producto a una persona. Pero en el caso de que simplemente estamos armando portafolio, que es otro punto interesante, importante y fundamental. Y es que si por ejemplo tú que estás escuchando ahora en este episodio estás iniciando un proyecto de fotografía, eso es algo en lo que deberías enfocarte ahora, que es en crear un portafolio. Porque el portafolio es eso que te representa, que dice, okay, este es tu estilo, esto es lo que tú puedes entregarle a la persona. Y ya la persona lo toma o lo deja en base a lo que puede ver. Y generalmente cuando tú tienes un portafolio bien sólido, con un estilo bien definido, ya quien te llama sabe a lo que va. O sea, dice, oh, yo quiero que ustedes me tomen esta foto.
No, ese punto que tú dijiste es cierto, porque él es un poco tímido. O sea, él y yo nos llevamos, son como dos cosas diferentes, porque yo puedo ser tímida en un momento, pero cuando tiene que ver con la fotografía, yo me olvido de que yo soy tímida y yo, vamos a hablarle de una vez. Es así, porque yo sé que todo el tiempo tú tienes que hablar con personas, tú te relacionas con personas, entonces, ¿cómo tú le vas a hacer una foto a una persona si no le hablas? Entonces, básicamente, es eso.
Buen punto. Entonces, para finalizar y despedirnos, pues no queremos que este episodio sea muy largo, ¿qué consejo tú le darías a alguien que realmente apenas va iniciando? Es más, a alguien que se dio cuenta de que le gusta la fotografía, pero ni siquiera tiene una cámara. Pero dice, oye, realmente me gustaría iniciarme en esto de la fotografía. ¿Qué consejo tú le darías?
Que empiece a hacer fotos.
Aunque sea con su teléfono.
Aunque sea con su teléfono.
Todos los días. Con el tiempo se va a ir llenando de conocimiento y va a ir adquiriendo sus equipos y va a ser un grande.
Va a tener esa...
Sí, persevera.
Sí, va a tener esa impaciencia de conseguirlo, porque uno comienza con su celular. Uh-huh. Siempre uno comienza con un celular. Entonces, de ahí tú dices, yo quiero una cámara. Y hace lo posible para conseguir uh-huh. una cámara. Aunque te dure 5 uh-huh. años, pero tú sabes que tú la vas a tener. Entonces, sí, es básicamente es eso.
Bueno, realmente muchísimas gracias por venir hoy y compartir con nosotros. Repitan sus redes sociales para que le sigan y... Señores, por favor, todo el que esté escuchando este episodio, recuerden que somos una comunidad y que nos damos apoyo mutuo. Entonces, por favor, vayan y sigan a estos fotógrafos realmente talentosos que van iniciando, pero que realmente tienen que verlo. Vayan y digan su cuenta para que vayan y vean sus fotos, que son bien buenas.
Arester
y Joel Severino, con doble L.
Arester y Joel Severino, con doble L. Igual vamos a dejar en la publicación de Instagram sus dos cuentas vinculadas ahí en la publicación. Vamos a dejarla para que ustedes simplemente vayan, le den clic y revisen su fotografía y le den follow. Y vamos a darnos apoyo todos juntos. Entonces, muchísimas gracias, Esther. Muchísimas gracias, Joel, por estar aquí. y este fue el episodio número 11 de Creative Show. Sepan que pueden comentar en este episodio a través de la aplicación de Anchor, que es de color morado, tiene un logo de color morado. También estamos en iTunes y también puedes seguirnos en Instagram como The Creative Show y en Facebook como The Creative Show, también en Twitter como TC Show es de español. Y esto fue todo por este episodio. Hasta el próximo episodio. Gracias por quedarse hasta el final. Excelente, les deseamos muchísimo éxito a Joel y a Ruth. Y quiero dejarte con una pregunta que la puedes responder a través de la aplicación del podcast que se llama Anchor y tiene un logo morado. Esta es la pregunta. Si Donald Trump decide eliminar todos los programas de edición y dejar uno solo, ¿cuál sería el programa que tú prefieres que se quede disponible? Esperamos tu respuesta a través de la aplicación de Anchor. Déjanos tu comentario ahí. Y también puedes escribir en la publicación de este podcast en Instagram. Recuerda que estamos en Instagram como The Creative Show y en Twitter como TC Show es de español. Pues yo me despido, mi nombre es Richard Cejas y este fue el episodio número 11 de Creative Show.